Carles Casares.
¿Tenemos un seguidor del Dakar?
No, venía escuchando las noticias en la mañana. No,
bueno, y se presenta Osvaldo Andrade, a quien también le hicieron el chaleco en la universidad.
Así es. Efectivamente.
Pero no corría en moto.
No. Era otra. Era un poco más.
Gran basquetbolista. ¿Fue seleccionado chileno basquetbol usted?
Así es.
Sí. ¿Y juega todavía, no?
No, ya no.
Pero hasta hace poco.
Sí, hasta hace poco jugaba por allá por el Sergio Chepi en.
Claro, me acuerdo.
Yeah. Pues ya no.
Lo de chaleco. Hay un montón de temas que conversar.
Para que no genere ninguna duda, lo de chaleco tenía que ver que en mi época las camisetas eran con tirantes.
Ya.
Y yo soy un tanto velludo de hombro y de pecho, entonces lo de chaleco tenía que ver con
que andaba con el chaleco puesto.
Que no se preste mucho tipo de comentarios.
Sácate el chaleco.
No tiene que ver con mimbre.
No tiene que ver con mimbre. No,
así es.
Sácate el chaleco.
Un montón de temas que conversar con Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo, ex diputado por el Partido Socialista. Quería partir por el Partido Socialista. Ha habido un montón de renuncias. El diputado Marcelo Díaz, 70 militantes, luego un par de días después, esta semana, renunciando al partido y con una mirada muy crítica de la directiva de Álvaro Elizalde, pero en particular del rumbo que ha tomado el Partido Socialista en la coyuntura desde el 18 de octubre en adelante. ¿Cuál es su evaluación sobre eso?
Bueno, el Partido Socialista ha tomado el rumbo que su militancia ha resuelto en una justa democrática que se desarrolló hace tiempo atrás y en que Álvaro Elizalde obtuvo una mayoría muy importante. Yo lo puedo decir con toda propiedad porque yo estuve respaldando la lista antagónica, la de quien encabezaba Maya Fernández. Y desde el punto de vista de las renuncias, mire, un partido que ya tiene más de 80 y tantos años ha vivido estos procesos incluso con bastante más dramatismo en otros momentos. Así que yo, con franqueza, desde mi experiencia, yo ya tengo más de 50 años en la militancia del PS, créame que no le asigno un dramatismo en particular. En el caso específico de Marcelo, yo creo que él estaba haciendo bastante daño, así que a mí me parece bien que él haya tomado la decisión de irse. Si no se sentía grato, él había transformado además una disputa con Elizalde, más bien personal, en una cuestión que empezó a hacer daño al partido. Y creo que ahora, desde el punto de vista de la crítica política, yo creo que efectivamente,
claro, de que el Partido Socialista está que ya no es de izquierda, que es una socialdemocracia conservadora.
Voy para allá. Yo creo que el socialismo democrático es lo más de izquierda que hay hoy día en el mundo. No le reconozco a la polaridad una condición. Nunca he olvidado el texto de Lenin que hablaba de la enfermedad infantil. Así que hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Y desde el punto de vista de lo que le estoy tratando de insinuar, yo creo que el socialismo democrático efectivamente tiene un rol que jugar en Chile, que no lo está haciendo, ¿eh? Y desde ese punto de vista creo que generar una relación más de coordinación y gestión política con radicales, PPD y con el Frente Amplio, particularmente con Revolución Democrática, creo que es una perspectiva que debiéramos explorar con mayor.
Pero es más o menos lo mismo que dice Marcelo Díaz, porque se dice más cercano al Frente Amplio y a Revolución Democrática.
Sí, pero él no habla ni del PPD ni de los radicales.
No solo el Frente Amplio. Dice,
yo digo, el socialismo democrático debiera considerar desde el radicalismo al PPD, que digámoslo francamente, es una expresión del socialismo histórico.
Sí, por supuesto.
Y a Revolución Democrática, al Frente Amplio, toda vez que en el Frente Amplio se han producido ciertas decisiones. Yo siempre pensé más bien en RD solamente, pero entiendo que también Vlado Milosevic, incluso Comunes, podrían ser perfectamente quienes generaran una lógica de entendimiento con perspectiva.
Pero cuando usted habla, Osvaldo, de socialismo democrático, ¿hay un socialismo no democrático?
O sea, yo entiendo que hay algunos que han planteado que no corresponde lo de la Asamblea Constituyente, hay algunos que hacen una cierta valoración excesiva de países donde hay una dictadura, o donde hay dictaduras,
¿no? Sí, claro.
Hay una relativización del valor de los derechos humanos dependiendo de dónde es el enfoque, y creo que eso no corresponde a una izquierda del siglo XXI.
Osvaldo Andrade, si le pregunto más que ver con la contingencia actual, ¿hay algunos de esos sectores que usted hace mención que también están empeñados en la desestabilización e incluso con defenestramiento del presidente de la República hoy en día?
Yo creo que
defenestración debe ser, ¿no? Defenestramiento.
Sí. Yo creo que la peor manera de enfrentar estas cosas es eludiendo el problema, y la mejor manera de eludir el problema es decir, bueno, vámonos todos. Yo creo que el desafío del sistema político y de los políticos es enfrentar el problema sin complejo, con humildad, pero sin complejo. Yo no creo que abandonar la tarea sea la fórmula, por eso no me parece lo de renunciar, ¿eh? a propósito de la pregunta que se me hacía al inicio. Yo entiendo que hoy día las cosas están muy mal, la encuesta ha sido lapidaria, pero eso no significa que uno tenga que... Los medios de comunicación tampoco están tan bien evaluados, yo no creo que por eso tengan que cerrarse. Lo mismo pasa con la política. Entonces yo creo que es el desafío del represtigio. Y eso significa tener una cierta capacidad de conducción. La gran virtud que tenían los viejos dirigentes, yo lo digo más bien por el punto sindical, que es lo que conozco, es que sabían cuándo apretar, pero también sabían cuándo frenar. También sabían cuándo había que desacelerar. Y yo creo que lo que sucede hoy día es que la segunda fase, que implica una gestión de conducción y también una cierta valentía, porque hay que enfrentarlo, yo creo que nos está faltando. Y por eso mi llamado es a que el socialismo democrático juegue un rol en ese sentido.
¿Frenar en el apriete al gobierno?
No, frenar en el apriete respecto de, por ejemplo, la violencia. O sea, mire, cuando se produjo, perdone que vaya un ejemplo concreto para tratar de lo que le quiero decir. Cuando se produjo la gran movilización de la subcontratación, ¿se acuerda usted? Yo era ministro. Se generó una gran controversia porque era muy legítimo, era de mucha justicia la relación que había entre el trabajador subcontratado versus el trabajador de planta, desde el punto de vista de ingresos, qué sé yo. Quedó en absoluto quedó en absoluta evidencia que la subcontratación era un mecanismo para pagar menos sueldo. Bueno, esa legitimidad generó una gran controversia, usted se acuerda, Cuevas, qué sé yo. Pero hubo un momento en que en el Teniente se quemaron 11 micros. Y ese día, por primera vez una movilización sindical perdió legitimidad ante la opinión pública. Y los dirigentes tuvieron la sagacidad de darse cuenta de aquello. Y frenaron. Y empezaron a construir acuerdos. Bueno, yo creo que eso nos falta hoy día.
¿Y por qué cambian tanto los tiempos, Osvaldo, que se quema el metro y no se genera el mismo efecto? Recuerdo perfectamente las imágenes aéreas de los buses quemándose en la entrada al Teniente. Y que efectivamente genera un cambio de la opinión pública muy brutal. ¿Qué cambió en este país para que quemen el metro y no pase exactamente lo mismo?
Yo creo que hay muchos dirigentes políticos que están completamente capturados por las redes. Y son tributarios absolutos de las redes. Y le tienen un temor tremendo a las redes. Y yo creo que en política hay que tener una cierta valentía, incluso a veces enfrentar lo que en la opinión masiva, no necesariamente. Yo he planteado que yo también tengo dudas respecto a la calle. Le voy a dar un ejemplo. Yo entiendo que es un tema que vamos a conversar. Yo entiendo que incorporar solidaridad y reparto es esencial en el sistema de pensiones. Pero la calle dice que quiere que eso vaya a su cuenta individual. Y yo no estoy de acuerdo con la calle en eso. La calle, yo le garantizo que ahora usted le preguntara a la calle, seguramente muchos estarían por retornar al tema de la pena de muerte. Yo no estoy de acuerdo con la calle en eso. Entonces, hay que tener los cojones para decir esas cosas. Pues. Y yo de pronto, bueno, yo ya estoy medio retirado de las pistas activas, pero yo echo de menos eso. Hay que tener capacidad también de enfrentar. Si ser valiente cuando uno está con la ola es re fácil, pues, si lo importante de la valentía es cuando se está en contra de la ola.
Ahora, usted está anticipando, y siempre ha sido muy, 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 muy preciso en anticipar, usted está anticipando un tema, por ejemplo, la discusión previsional, que es interesante. ¿Cuál es el que hay una constatación que viene, que es que la mitad de la cotización, al menos el proyecto del gobierno, el total en lo que pide la mesa?
O sea, por lo menos la mitad de la cotización.
Por lo menos la mitad de la
¿cómo
cotización.
¿Cómo están las cosas hoy?
Uh-huh. No solo no va a ir a cuenta individual, sino que va a generar un beneficio teóricamente global, pero que, por ejemplo, una gran discusión que se planteó respecto a la heredabilidad de los fondos, es decir, la no reajustabilidad de esos fondos, porque son fondos que sencillamente no se aportan a una lógica individual. Probablemente hay una prueba de blancura respecto a la calle, que cuando el proyecto se explique, cambie la lógica de... Porque la solidaridad con la plata ajena es muy fácil. La solidaridad ajena con la propia no tanto. Ese probablemente es un
tema que va a generar mucha polémica. Yo creo que este cambio es inevitable. Si el sistema de pensiones que se base solo en el ahorro individual está completamente fracasado.
Pero puede llegar a no ser popular, digamos. Y se da por hecho que la calle, entre comillas, está completamente de acuerdo a fardo cerrado con la solidaridad, y usted pone su punto de atención sobre ello.
Por eso digo, o sea, hay que tener la suficiente valentía para enfrentar estos debates desde la perspectiva de una cierta convicción, porque si no hay convicción en esto, no hay conducción. Y sin conducción, bueno, lo que dice todo el mundo, con quién se habla, de qué se habla, que es uno que algo que escucha permanentemente. Mire, el sistema de pensiones en Chile está construido para un sistema laboral que no existe. No existe. El sistema de pensiones está construido por una persona que está permanentemente ganando más y mejorando su ingreso, que además tiene estabilidad en el empleo y que tiene formalidad. Ninguna de esas cosas existen en Chile. En Chile la informalidad es atroz, la gente gana re poco y además dura nada. Usted sabe que los contratos a tiempo indefinido en Chile duran menos de un año.
Claro, son indefinidos pero terminan antes.
Exacto, entonces en ese cuadro
y vamos a tener, perdón, ya a futuro vamos a tener un sistema donde las personas cada vez se van a cambiar más de trabajo, van a ser cada vez más independientes, van a boletear más, o sea, no ha sido así para atrás y no lo va a ser para adelante tampoco.
Con solo 3 años por medio es lo que dura un empleo en Chile, 3-4 años. Entonces el sistema de pensión está construido para un trabajador que no existe y en consecuencia es inevitable incorporar el elemento de solidaridad y reparto. Y la discusión entonces, ¿cuál es el eje? Y el problema que tiene, en mi opinión, la propuesta del gobierno, que sigue siendo el eje de la capitalización individual. Entonces la discusión tiene que ver con rentabilidad, tiene que ver con costos, tiene que ver con comisiones, en circunstancias que la discusión, creo que Sale lo decía, ojalá no solo el 6, sino que el eje de la construcción de un sistema de pensiones debiera ser desde la solidaridad. Y desde ahí
Pero en ese sentido, pero Osvaldo, hay una suerte de contradicción en lo que usted plantea, porque cuando usted dice que la mayor parte del empleo es informal, que la gente que duran muy poco los contratos, etcétera, pero también para que esa solidaridad funcione, tiene que haber muchos que aporten, y la informalidad implica que no se aporta ni a la individual, ni a la capitalización individual, ni al ahorro colectivo. Entonces,
por eso existe el pilar solidario y por eso que existe que el aporte patronal.
Claro, pero es que para eso tiene que haber un patrón formal. No habiendo patrón, no hay aporte.
Por esa razón es que insisto en que el sistema, sobre la base de la capitalización individual, está mal concebido porque da cuenta de un mercado laboral que no es el chileno. En consecuencia, avancemos, y ese es mi punto de hace mucho tiempo, avancemos en los temas laborales que siguen pendientes. Esto no es culpa de la AFP, para ser franco. Para ser franco, esto es con AFP, con compañías de seguro, con bancos, incluso con cooperativas. Da lo mismo.
Incluso con el Estado. ¿Verdad?
Claro. Avancemos en
el tema de pensiones, no de AFP necesariamente.
Exactamente. Entonces, y vamos a tener que hacer un esfuerzo fiscal muy fuerte en esto en un principio, sin lugar a dudas.
Bueno,
es inevitable. Pero tiene que llegar un momento en que, en la medida que se regularice, mire, en Chile hay 300.000 trabajadores honorarios. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Ellos van a tener que poner el 6%. ¿Usted se imagina el colapso que eso va a significar? Entonces, regularizar y formalizar la situación de los trabajadores honorarios tiene que ver también con el sistema de pensiones.
Pero esto es como un alicate que tiene dos patas que aprietan. La capitalización individual, dice usted, no corresponde, no conversa con la realidad laboral de Chile. Listo, next. Vamos a lo siguiente. El sistema de reparto no conversa con la realidad poblacional y con el envejecimiento de nuestra población. Estas son dos realidades. Entonces, ¿dónde está el camino del medio? ¿Qué se hace con estas dos realidades que usted dice que no permiten un buen sistema?
Por eso es que un sistema mixto pareciera ser lo más razonable, en que hay un pilar solidario fuerte, contundente. Esto se instaló con Bachelet. A la gente se le olvida que con Bachelet las pensiones subieron un 700%. 700, porque la gente que tenía cero llegó a 70. De 0 a 70, esos son 700%. A propósito de tanto que se habla ahora que ha subido un 50%. Un pilar contributivo en que el ahorro exista y efectivamente mejor, pero un pilar de reparto o solidario que sea muy contundente con aporte patronal. Porque, claro, podría uno decir, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos del fisco? Bueno, entonces hagamos una reforma.
Claro, bien impuesto.
Hagamos una reforma.
Esa es la crítica que se dice, bueno, finalmente la clase media, y recordemos qué es la clase media en Chile, digamos.
Es
un país donde la mediana son 400 lucas, donde la clase media o el empleador de clase media está pagando, o su empleador está pagando cuando podrían pagar los más ricos.
Entonces, a lo mejor, si la fórmula fuese esa, debiéramos pensar en una reforma tributaria un poco más contundente de lo que hemos pensado hasta ahora. Pero mientras eso no ocurra, ¿usted sabe cuánto era el aporte patronal antes del 73? 20-tantos%.
No, el total de cotización era muy chico,
Social eran 24.
Pero Osvaldo, tenemos que terminar, pero
perdón, disculpe.
Pero acuérdate también, hay un detalle, o sea, finalmente lo aporte el al final las remuneraciones se ajustan. Entonces, ¿qué? No hay aporte patronal, lo aporta el trabajador, o sea, eso hay que entenderlo también.
Y en
¿no?
consecuencia, Nicolás, esta cosa de que esto va a afectar el mercado de trabajo, qué sé yo, por favor,
no,
si la gradualidad es 0,5 al año. Sí, mire, no, cuando hicimos la reforma y el seguro de sobrevivencia invalidez era uno y algo, también dijeron que qué sé yo, no pasó nada.
Osvaldo Andrade, un millón de gracias por haber estado
gracias a ustedes,
con
nosotros. Que estén
Natalia, muchas etcétera, gracias, etcétera. Buen fin de semana.
De Diego a Frida es la carta notable de hoy y ya viene información privilegiada.
Que tengan buen fin de semana.
Chao Nico, chao Matías.